Es muy interesante, Germán. Ahora, es un debate actual, no solo acá en Argentina, sino a nivel latinoamericano. Nosotros estuvimos echando mano a una entrevista que dio Rafael Correa para Telesur el lunes pasado y cortamos algunos audios que nos gustaría escucharlos con vos. Primero.
Hay que dominar al mercado, hay que dominar el capital privado, no nos engañemos. Demasiado individualismo destruye a la colectividad y es necesario la acción colectiva, la acción social, para resolver problemas sociales. Pero así también, demasiado colectivismo destruye a la persona. Y tanto sociedad, colectividad, cuanto individuo, persona, son necesarias para el buen vivir. Hay que buscar el justo equilibrio y en cuanto ya a nivel productivo, el capital privado existe, se lo necesita, pero debe ser dominado en función de los fines sociales, adecuadamente regulado.
Germán, ¿qué opinión te merece este breve audio de Correa?
Y bueno, como primera cuestión, que son, digamos, los grandes debates contemporáneos en la voz de una de las personas que está llevando adelante un proceso político sumamente importante. En este sentido, más que... es medio difícil emitir una opinión...
Estar a la altura de... ¿no?
Claro.
No, simplemente nosotros lo quisimos poner como un disparador, ¿no? Sí. Sobre todo en cuanto a la relación entre los estados y los mercados, entre el individuo y la sociedad, que nos pareció interesante, Edu.
De todas maneras, sí, hace una mención a que es necesario dominar el mercado, ¿no? La pregunta, y justamente es la que está en debate en toda América Latina, es si es posible esto dentro del marco del capital, o sea, del capitalismo, o... hay que buscar medidas anticapitalistas. ¿Qué es lo que vos mencionabas al principio? Una de las tres vertientes en el debate contemporáneo de cómo salimos de la crisis del neoliberalismo, ¿no? Si dentro de los marcos del capitalismo o con salidas radicales.
Claro, a mí, digamos, de vuelta con toda la... creo que está todo por hacer, digamos, no hay... digamos, manuales sobre estas cuestiones. A mí lo que me parecía, digamos, yo conozco, he estudiado más las cuestiones en Argentina, digamos, me parece que hay ciertas estrategias de capital transnacional, tanto, digamos, lo que se dice tradicionalmente extractivo como industrial, que tiene lógicas extractivas también, pero de mano de obra barata y no de recursos naturales, me da la sensación que hay una incompatibilidad o una exclusión muy grande entre esos intereses y los intereses de las grandes mayorías. Y de hecho, bueno, a mí siempre me gusta el ejemplo de Chávez y Sidor. En el 2005, en el proceso en que Chávez estaba empezando a hablar de socialismo, digamos, la negociación con Sidor, que aprovechaba los recursos naturales y vendía caro al mercado interno porque tenía una estrategia exportadora.
Disculpame, Sidor, la compañía subsidiaria del grupo Techín de
Argentina. Sí, claro.
Que la nacionalizó.
Claro, la discusión termina con la nacionalización de la empresa, digamos, en un proceso, digamos... Me da la sensación que las políticas se van radicalizando, digamos, a medida que se pone de manifiesto esas incompatibilidades entre esos intereses y los intereses populares, por decirlo de alguna manera.
Y también se van poniendo de manifiesto, vos mencionabas el extractivismo como un límite bastante fuerte y un escollo también para nuestras sociedades latinoamericanas. De eso también hablaba el presidente Correa.
Para desarrollarse soberanamente, sin tener que someterse a la explotación a la que se sometieron ciertos países del sudeste asiático, explotación laboral, de sus recursos, etcétera, es gracias a sus recursos naturales no renovables. Y la ingenuidad y responsabilidad de cierta izquierda pretende que abandonemos esa oportunidad. Eso es suicida, el indigenismo infantil. La izquierda infantil quiere hacernos creer que es cerrar el petróleo, la minería. ¿Usted sabe lo que le pasaría a Venezuela si se cierra el petróleo? A Bolivia, que tiene un presidente indígena, se va a producir gas, minerales, petróleo, ¿sabe lo que sucedería? Colapso. Y la pobreza se generalizaría, una locura. Entonces, superar la economía extractivista no es el absurdo de dejar de aprovechar nuestros recursos naturales. Es aprovecharlos con la máxima responsabilidad ambiental y social y movilizar esos recursos para desarrollar otros sectores de la economía. Por ejemplo, la economía del conocimiento, las 8.000 becas que estamos haciendo. Por ejemplo, reemplazar una matriz energética tremendamente ineficiente. Estamos construyendo 8 hidroeléctricas que en 2016 harán que Ecuador posea la matriz energética más eficiente y limpia del mundo, con 93% de su energía eléctrica de fuente renovable, energía limpia, etcétera. Eso supera a la economía extractivista.
¿Cómo ves este audio, Germán?
Y me parece un tema súper interesante y muy de actualidad para la Argentina, ¿no es cierto? Porque, digamos, de vuelta con todo, digamos, el respeto, digamos, la cuestión de... yo no voy a contradecir lo que dice, digamos, pero es interesante. Yo creo, me parece que es sensata la idea, digamos, países que son ricos en recursos naturales y pueden aprovechar la renta derivada de esos recursos naturales para
modificar la matriz,
modificar la pobreza, modificar la matriz productiva y, digamos, plantear estrategias alternativas, parece que es algo lógico. Pero es interesante, digamos, que eso no se confunda. A mí me parece que lo de Chevron en Argentina tiene algunas particularidades muy interesantes que difieren de esta cuestión que plantea. ¿Por qué? Porque lo de Chevron, hasta donde entiendo yo, el argumento es no solo hay que explotar esos recursos, sino que hay que hacerlo porque necesitamos más energía y porque necesitamos salir del déficit de divisas que supone la importación de combustible. Pero si uno se pone a pensar, dice, el déficit de divisas, digamos, para que ustedes tengan una idea, la industria automotriz, que emplea menos personas que la industria minera, consumió el equivalente al 40% de las reservas internacionales argentinas entre 2003 y 2010 en récords históricos en materia de reservas. Son 11 empresas que ganan más plata que lo que ganan en cualquier lugar del mundo, y uno, digamos, en lugar de decir, bueno, que esas empresas, en su lógica de ensamble, dejen de importar, digamos, y cuestionar esa salida de divisas, de esa rentabilidad, remisión de utilidades, digamos, lo que se hace es decir, bueno, vamos a explotar los recursos naturales para poder seguir financiando con energía ese pequeño grupo de empresas que generan poco empleo en términos históricos, con bajos salarios en términos internacionales, digamos... No sé si se entiende lo que quiero decir. Una cosa es decir, bueno, como él dice, digamos, no mis palabras, digamos, pero combatir la cuestión ingenua, ecologista ingenua en sus términos, pero otra cosa es, digamos, ¿para qué también, no?
O planteado quizá como una transición, porque dice, bueno, mientras tanto aprovechamos esto, pero para modificar la matriz productiva. Entonces, por lo menos plantea un debate y plantea una estrategia. Uno puede estar de acuerdo o no con la estrategia, pero da la impresión, como vos decías, acá en Argentina, es un poco una visión mercantil. Bueno, la energía vista desde un punto de vista rentable y no como un derecho de la sociedad a acceder a esa energía.
No sé, pero aparte, ¿para financiar qué? Digamos, el sector externo tiene un problema hay un problema de divisas, digamos, en Argentina en los últimos años, que en gran medida tiene que ver con estrategias de empresas que poco contribuyen, digamos, al bienestar de los sectores populares y que demandan divisas para eso, financiar una estrategia reducida, digamos. Entonces, es decir, nosotros vamos a reventar todo el suelo y vamos a... pero para financiar las 11 empresas, digamos...
Lo estamos haciendo con la soja, además.
Claro, porque por eso son dos discusiones. Una es, hay que reventar el suelo, a cambio podemos hacer tal cosa. Esa es una discusión que ahí yo no me animaría a ser muy taxativo. Pero hay otra que es, si encima para financiar a este reducido grupo de empresarios, eso ya me parece que es otra discusión.
Me gustaría, por último, escuchar lo que decía Rafael Correa en torno a la integración latinoamericana, clasificando algunos países que quieren la patria grande y otros que quieren un mercado grande. Lo escuchamos.
Eso es lo que vamos a conversar en el ALBA. Eso es lo que tenemos que conversar entre los países más cercanos. Yo creo que ha perdido impulso la integración. Y creo que hay deliberadas acciones para debilitar esa integración y, más, llevarnos esas integraciones, entre comillas, que no buscan formar la patria grande, sino el mercado grande nomás. Esto es labor de todos, pero obviamente es decisión y voluntad política, sobre todo, de los gobiernos. Y yo sí noto, entre otras cosas porque nos crean problemas internos que nos distraen, que todo el mundo está desbordado ya con todos los problemas urgentes, hemos avanzado mucho, pero falta mucho por hacer, ¿no? En nuestros propios países, miren lo que le hicieron a Dilma. Es como con tanta inestabilidad, inquietud interna, es muy difícil ponerse a pensar en integración, en las cuestiones externas. Entonces son prácticas, o sea, cuidado que muchas de esas cosas no son tan espontáneas. Y que me empiezan a generar otros movimientos, otra forma de integración, la Alianza del Pacífico. O sea, básicamente más neoliberalismo, más o formar mercados, no sociedades, formar consumidores, no ciudadanos. Y todo eso distrae, todo eso debilita y todo eso quita impulso. Tenemos que estar muy conscientes de aquello. Yo creo que hay que hacer esfuerzos para darle un nuevo impulso a la integración, sobre todo a UNASUR, que claramente ha perdido velocidad.
Vos, Germán, como politólogo, ¿cómo entenderías la inserción de nuestro país en ese esquema que narró el presidente ecuatoriano Rafael Correa?
¿En qué sentido? ¿Si parte de por la cuestión del ALBA, del mercado latinoamericano, esa cuestión?
Claro, digamos, si es una inserción más política o mercantil, ¿y para qué es esa inserción o el discurso de la unidad latinoamericana?
Y mira, yo lo que pienso, creo que, digamos, ahí hay como dos cuestiones que yo diferenciaría. Uno es el de la lógica de la caracterización, que es lo que pasa, la estrategia de los capitales. En ese sentido, me parece que, digamos, uno de los principales límites para esta cuestión de la integración tiene que ver con los intereses distintos de esos capitales industriales o extractivos en distintos países de América Latina, digamos, y que dificultan, al dividir, digamos, las capacidades de los estados y los intereses muchas veces de los estados, la posibilidad de unión. En ese sentido, por ejemplo, Argentina tiene la contracara de esto que yo decía de la salida de divisas que genera la industria automotriz, es la industria automotriz brasileña que tiene un grado de integración. En Brasil están muchos de los centros de operaciones de abastecimiento de los grandes capitales industriales que abastecen con insumos al Cono Sur. Eso genera, digamos, una diferencia estructural que dificulta la cuestión de la integración. Y después está la lógica de la construcción política, que eso a mí, digamos, cómo hacer para construir un, digamos, un sentido común en que avance en una transformación de las lógicas de integración. Bueno, eso es más complejo que toda la caracterización que hicimos atrás.
Sí, nosotros desde nuestro programa siempre venimos insistiendo de que hace falta profundizar el debate sobre el tema de las inversiones, porque está bien, es lógico que hace falta inversiones, pero el tema es que no, digamos, en la sociedad no está instalado qué tipo de inversiones, para qué queremos las inversiones, quiénes son los beneficiarios de las inversiones. Y ahí el tema de la integración, vos mencionabas Brasil, pero quizá, como mencionaba también Correa en el audio, lo que haya que buscar es una integración y no una competencia entre países respecto a las inversiones que se hacen, ¿no?
Claro, pero ahí también está el tema, digamos, lo mismo, que es, digamos, con la misma lógica que antes también se decía, digamos, de aprovechar, digamos, los intereses del capital transnacional negociando ciertas transferencias de renta al Estado para mitigar situaciones de pobreza. Hay otros países, digamos, términos abstractos estoy hablando, ¿no? Sí. Que pueden pensar, que pueden negociar con ese capital que viene a instalarse a esos países y abastecer al resto de los países latinoamericanos perjudicándolos, negociar con ese capital para también desarrollarse, entre comillas. Entonces ahí hay un límite de cómo hacer para discutir que en realidad Brasil no tiene que ocupar ese lugar de gran potencia industrial latinoamericana con esa lógica. Bueno, no sé.
Me parece que esos ya son temas que obviamente no hay receta ni nadie tiene la varita mágica, pero la solución, como estamos viendo, la dan los pueblos cuando la salen a la calle, ¿no? La solución, por lo menos, poner arriba de la mesa los emergentes de las crisis.
Yo creo que eso tiene que ver con lo que vos decías también en la introducción del programa, que esto no es solo una crisis de capitalismo también, sino una crisis alternativa, que es muy difícil. Hoy no hay receta, no hay, digamos, es muy difícil, digamos, perdón que sea reiterativo, pero pensar en cómo se hace.
Todo se va resolviendo en la misma conflictividad social, pareciera, ¿no? Y las alternativas que pueden partir de ahí, de la misma lucha cotidiana. Bueno, Germán, muchísimas gracias por haber presenciado Puente 1, por haberte acercado a FM La Tribu.
Gracias a ustedes.